has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día para conversar este ratito que tenemos juntas. A los que se unen a nosotros en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy en el país que estén. Y como es jueves de tecnología, les digo que un día como hoy, pero en 1853, se utilizó por primera vez el telégrafo eléctrico.
Ah, mira.
¿Cuántos años atrás, verdad?
Empezamos a comunicarnos... Por los alambres.
Por los alambres.
Y ahora estamos inalámbricos.
Así mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Cómo están todas ustedes?
Muy bien.
Pues a trabajar entonces.
Óyeme, y saben lo de la llamarada solar y me disculpan. Uh-huh. Que no dice sé. Que puede afectar. Ah, no saben.
Que puede afectar.
Entre jueves y dos días más puede una llamarada solar se va a acercar a la tierra sí. Y puede afectar las comunicaciones, las transmisiones de radio.
No me digas.
Esperemos que las de Texas no...
Ay, bueno. Que no se
nosotros,
nos
nuestra llamarada sí, solar se sí, llama Etexa,
pero que no se agarren de esto para decir que no pueden comunicarse.
Ah, mira, puede ser que ahora puede ser que le hayas dado una nueva
sí, una
para
nueva
dar excusa. A los oyentes.
Hay una llamarada solar.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle, Zilda y Vicky. Buenos días, Cuba. Mira cómo tengo la voz hoy.
Ay, estás sexy. Estás sexapilosa.
Estoy sexapilosa, jueves.
Es juernes.
Ay, jueves, por tu madre. Yo creo que hoy era viernes, tú no sabes.
Ay,
me levanté así, inshala. Dije, ay, no, es jueves.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Tienes carita de sueño. Él hace así, él sube los hombros como que... Ah, es verdad que hoy es su viernes, es verdad. Hoy es el viernes de Mikey. Ah, dice que se siente mal. Oh, hay que traerle una sopita de pollo a Mikey. Y buenos días a Johnny Hilfer, nuestra productora. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen.
Ay, sí, llamen.
En Con Voz Propia. Llamen, saluden, comenten gratis con cobro revertido al 305-599-7451. 305-599-7451. En nuestra segunda media hora vamos a tener en el estudio a la escritora Alina García La Puerta. Ella escribió un libro que se llama La Belle Creole o La Bella Criolla. Es una biografía de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, también conocida como la Condesa de Merlín. Una mujer fascinante,
ay,
de
sí,
verdad.
Sí, sí.
Avangard totalmente, mujer del siglo XIX, muy talentosa, muy inteligente. Así que vamos a estar hablando con ella sobre su biografía y sobre esta mujer. Así que, pero los jueves nos concentramos un poquito en tecnología y se está hablando mucho últimamente de la necesidad de que más mujeres entren en el mundo de la tecnología, especialmente porque, imagínate, si hay pocas mujeres, ahí hay pues, es siempre una perspectiva masculina, ¿no? Y a veces cuando tú traes una perspectiva femenina, eso lleva a la innovación. A veces una persona de otro género viene con otras ideas.
Así mismo es. Y entonces el gigante de tecnología Microsoft dice, él afirma, los que trabajan aquí, que se necesitan más mujeres en el mundo de la tecnología para ser más innovadores. Es decir, que la innovación está aparejado a lo femenino. Y precisamente la directora de investigación de Microsoft, que se llama Rain Johnson, ella se ha propuesto pues mejorar esta situación y explica que el miedo al fracaso, los estereotipos culturales y la falta de confianza son algunos de los factores que están explicando en estos momentos la escasa presencia femenina en el mundo de la alta tecnología. Los datos del Centro Nacional de la Mujer para la Tecnología tecnología de la información muestran que solo el 18% de los graduados en informática en Estados Unidos son mujeres, lo que propicia el dominio masculino en Silicon Valley. En Google, por ejemplo, solo el 17% de los empleados son mujeres. Y esta situación se está repitiendo en Twitter, en Apple, en Facebook y en la propia Microsoft. Dice Johnson que no somos lo suficientemente diversos y eso lastra la innovación. Y asegura que la empresa busca mejorar no solo la diversidad de género, sino también la étnica, geográfica y de pensamiento. Según ella, todos nos criamos de forma distinta, en lugares distintos, y en función de cómo crecimos y aprendimos, nuestra forma de plantear preguntas es distinta. Esta ejecutiva quiere innovar a otro nivel. Y ese es el motivo de que ella tenga el maravilloso cometido de incrementar el número de mujeres y de grupos infrarrepresentados en el campo de la investigación, la ciencia, la ingeniería y la informática. Ella ha hecho entender que lo primero es conocer por qué las niñas tienen menos interés en ese campo y que está llevando a muchas jóvenes a tirar la toalla, ella lo dijo así en una conferencia, tras empezar los estudios informáticos universitarios.
Yo te diría que eso bastante, porque se sabe que las niñas están a la par con los varones uh-huh. en matemática y ciencia durante la escuela elemental. Y una vez entran en la intermedia o superior, ya esto siendo la adolescencia, ¿no? Usualmente uh-huh. aquí se entra en la escuela intermedia como a los 11, 12 años. Ahí la cosa cambia. Y yo sé que hay muchos expertos que están tratando de entender qué es lo que pasa en ese momento que niñas que estaban muy interesadas y les iba súper bien en las matemáticas, de momento hacen así y empiezan o a fallar o no les interesa.
No les interesa.
Tienen otras ideas, otros.
Y se van hacia las artes, ¿no?
Ahora,
hacia
yo las me pregunto, si ya se conoce, ¿por qué las escuelas no incentivan?
Yo creo que es que todavía no han encontrado la raíz específica o las raíces, porque pueden ser muchos factores, de por qué eso pasa.
Fíjate, mira, por ejemplo, mi hijo ahora comenzó lo que es la secundaria, el middle school, uh-huh. y tienen varios clubes. Y tú al comenzar el curso tenías que apuntarte en los clubes que tú querías.
Uh-huh.
Él se anotó en el de robótica, que uh-huh. tiene que ver con la informática. Y yo le pregunto, ¿hay muchas niñas en el club?
Ninguna.
Y me dice, solo hay dos niñas.
Bueno, hay dos por lo menos.
Pero en una escuela tan grande como sí. esa donde está mi hijo, que sí. solo haya dos niñas en el club de robótica, sí. me llama la atención. Y hay otra que estudiaba con él que al principio quería estar en el club. Y cuando le pregunto me dice, no, ya no voy a estar en el de robótica. Ahora me pasé para el club de cocina.
¡Ay!
Estereotipos.
O de cheerleading también.
Ajá.
Cheerleading, les gusta muchísimo.
Estereotipos. Sí. Entonces, esto es lo que está pasando. Miren, la ejecutiva esta de Microsoft conversó con 600 jóvenes. Tuvo el interés de entrevistar a 600 jóvenes y ver qué estaba pasando. Y dice que las niñas les comentaron cosas tan curiosas como esta. Cuando hay un problema tecnológico en casa, porque el teléfono móvil no funciona, porque la internet está muy mala, los padres siempre le preguntan a mi hermano cómo arreglarlo uh-huh. y no a mí. Mi hermano entonces viene donde estoy yo, dice que muchas niñas le dijeron eso, que el hermano venía donde estaban ellas, le preguntaba a ellas y después entonces él iba y le decía al papá y a la mamá, mira, hay que hacer tal cosa. Pero se lo había dicho su hermana. Muchas niñas llegaron a esta conclusión. Y dice que ella sabe que muchos padres no quieren desanimar a las niñas y es algo que tiene que ver con estereotipos del pasado que hace que no salga de manera automática solamente al preguntarle a los niños. Pasa siempre eso. Casi siempre en cuestiones de informática pues se le pregunta a los niños. Dice que también ella habló con jóvenes universitarias y que les dijeron que los primeros años de estudios de informática son muy abstractos, que el trabajo a menudo es individual e involucra fracasar muchas veces. Y que las jóvenes de hoy en día quieren tener un impacto y durante esos primeros años de educación no entienden que se puedan resolver muchos problemas de tecnología. Ellas quieren resaltar y ven que la tecnología no es el medio para eso. Ella dice, creo que para que las niñas, adolescentes y universitarias pierdan el miedo a programar, la representante de Microsoft creó una competición informática internacional exclusivamente femenina. En esa competencia solo participan muchachas, niñas y mujeres. La segunda edición se hizo en abril de este año en 50 localidades de 11 países y participaron 2.500 mujeres. Microsoft también está trabajando en un hackathon con organizaciones no gubernamentales que proponen desafíos como el de desarrollar aplicaciones para aumentar la presencia femenina en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y ellos consideran crucial cambiar el mensaje y hablar del impacto que pueden tener las mujeres si persiguen una carrera en informática. Dice que las mujeres son importantes en el campo de la medicina, en la búsqueda de curas como el Alzheimer, la demencia, el SIDA, el cambio climático, y que eso es lo que tenemos que transmitir desde la casa, que las niñas pueden influenciar en todos estos avances científicos, que pueden ayudar en todos estos avances científicos. Pero bueno, aquí hay una nota que dice que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos calcula que para el año 2020 habrá más de 1,4 millones de trabajos relacionados con el campo de la computación, pero que al ritmo en que vamos, solo se podrán cubrir un 30% de esas plazas con licenciados universitarios. Además de Microsoft, Google es otra de las empresas que está tratando de reducir la disparidad de género. Ellas hicieron un lanzamiento de una iniciativa que destinará 50 millones de dólares a incrementar el número de mujeres programadoras en el país. Así que son datos que están alentando a las mujeres. Hay dinero para que estudien informática, para que se metan en el campo de la ciencia, de la tecnología. Y ya saben, todo no se reduce solamente a un club de cocina, a un club de cheerleader, a un club de moda o algo así. Pueden estudiar informática también para el futuro.
Bueno, hemos aquí hablado de esta organización que se llama Girls Who Code, o chicas que... Bueno, no es código, es simplemente ese lenguaje, ¿no?, de computadora, que es una organización sin fines de lucro que están trabajando para cerrar esa brecha de género en el mundo de la tecnología y también la ingeniería. Entonces ellos tienen varios socios dentro del mundo de la tecnología y entonces ellos tienen programas de verano, tienen programas en las escuelas para atraer a las niñas a esto, porque ellos señalan en su página web que en la escuela intermedia, o sea, de nuevo hablando de esos 11 a 14 años, 74% de las niñas habían expresado interés en la ciencia, tecnología, la ingeniería y la matemática. Pero cuando llegaban ya a universidad, y tenían que escoger, bueno, que a dónde voy, ¿no?, qué carrera voy a escoger, solamente un 0,3% decidían estar en uno de esos en una de esas ramas, ¿no? Así que es interesante, es muy muy interesante. Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, el horóscopo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y bueno, vamos con el horóscopo.
Oye, el horóscopo de hoy. Aries. La generosidad se verá potenciada por los astros. El hogar puede ser un excelente punto de reunión para realizar actividades grupales cuyos objetivos sean de tipo solidario, Mayra, humanitario también. Es un día favorable para realizar innovaciones, mejorar las tecnologías aplicadas a las actividades profesionales, las que puedan allá. Es un día bueno, es un día tranquilo para pensar en el futuro. Números de suerte, 46, 14 y 19. 46, 14 y 19 son los números de Aries Tauro. La calidez y la capacidad seductora de los Tauros ayudará a disfrutar de una convivencia amena y llena de sonrisas. Tauro siempre está de pie. Actos, aciertos comerciales y logros en la profesión, todo lo relacionado con las actividades y el trabajo, se verá muy favorecido. Tiempo para divertirse, tiempo para salir, para sentirse bien, para hacer lo que tengan deseos de hacer, Tauro. Números de suerte, 13, 14 y 32. Mira, 14 otra vez. 13, 14 y 32. Géminis. El estado de ánimo será optimista y muy vital. Es un día ideal para disfrutar de la pareja, los que la tengan. Reunirse con amigos, divertirse, hacer planes en conjunto. La luna contribuye al desarrollo positivo del pensamiento, los negocios y los trabajos se verán muy favorecidos. Tauro, Géminis, es un buen día para ti hoy, sobre todo los que están enamorados de hace poco tiempo. Números de suerte, 13, 33 y el 51. 13, 33 y el 51. Cáncer. La armonía familiar sufrirá una tendencia a las oscilaciones y al enfrentar altos y bajos. La ruptura con el pasado. Cáncer vive mucho con el pasado y no con un pasado bueno, sino con un pasado que no les dejó nada más que tristezas. Ese pasado hay que romperlo de una manera o de otra, pero también te enseñará a manejar las energías para librarte de condiciones de vida insatisfactorias. Negocios o proyectos exitosos gracias a la colaboración de personas que tienen muy buenas ideas y que tienen mucho cariño hacia ti. Deja atrás el pasado, Cáncer, que no te ha dado nada. Números de suerte, 21, 46 y el 33. Leo. Laura, la influencia de la luna sembrará alicientes positivos para una convivencia tranquila y feliz. El amor y el entendimiento irán de la mano. Los negocios y el trabajo también se verán favorecidos. También será tiempo conveniente para los estudios, para aprender nuevas disciplinas y para pensar mucho en lo que pasó y te dejó algo agradable. Eso lo puedes repetir. Números de suerte, 5, 3 y el 19. 5, 3 y el 19 son los números de Leo. Virgo, un romance inesperado puede alegrar los corazones ansiosos de afecto. Los virgonianos siempre están esperando el amor. Así que llegó. Para quienes ya están en pareja, habrá horas de disfrute en los placeres amorosos. Muchas oportunidades poco comunes en asuntos comerciales y profesionales, siempre y cuando estés dispuesto a enfrentar el desafío de nuevas tareas. Bueno para Virgo. Números de suerte, 12, 43 y el 4. 12, 43 y el 4, Libra. El estado de ánimo no puede ser muy bueno hoy debido a preocupaciones amorosas que no le faltan a los libranos nunca. Familiares o recuerdos desagradables de cosas pasadas que te hicieron muchas cicatrices. Con respecto al trabajo, se pondrá a prueba la capacidad de reacción frente a problemas inesperados con colegas o jefes. Lo fundamental será mantenerse sereno y eludir confrontaciones. Números de suerte de Libra, 11, 32 y el 15. 11, 32 y el 15, Escorpio. Un día pendiente a las disputas y a la impaciencia, sin ánimo de compartir y poco dispuesto a tolerar. Cuando un escorpión está poco dispuesto a tolerar, la cosa está muy mala. Las actitudes podrían conducir a tener choques y discusiones con la pareja. Ni la miren. Con respecto a la economía, todo será positivo. Si hubiera algún problema existente, se revertirá de manera muy satisfactoria. Porque escorpión convierte lo malo en bueno cuando quiere. Números de suerte, 28. 47 y el 21. Sagitario. Reina la comprensión en las relaciones personales. Las armonías astrales depararán buenos momentos en excelente compañía. La simpatía del signo, Maricusa, que la tiene, facilitará nuevos contactos y la promesa de actividades divertidas en un día de propuestas diversas. y muy entretenida. Será muy fácil hacer amistades, que te vengan a visitar, que te llamen para verse. Todo eso puede pasar hoy, Sagitario. Tienes un buen día. Números de suerte 18, 37 y 26. 18, 37 y 26, Capricornio. Un día dedicado a la paz del hogar. Evita disputas. Por el contrario, dedícate a aclarar, perdonar, hacerte la vida más agradable. No cargues con cruces que no son tuyas. Quítate la cruz y sigue adelante tú sola. También habrá oportunidades excelentes de disfrutar de la vida social. Un día ideal para volcarse a la vida natural, para salir, para sentirte cómoda, Capricornio, que hace mucho tiempo que no te sientes así. Número de suerte 12, 40 y el 36. Acuario.
A ver.
Tania también es acuariana. Interferencias familiares podían generar un clima de hostilidad y poner en peligro la armonía de la pareja. Trata de poner los límites necesarios para preservar tu intimidad. Aprovecha el día para realizar actividades recreativas, un auténtico descanso que te hace mucha falta. Acuario está en un buen momento en el amor, así que si llegó el amor a tu vida, aprovéchalo. No lo dejes pasar, que ustedes lo dejan pasar y después se quejan. Número de suerte, no lo digo por ti, Vicky. Número de suerte, 8, 10 y 25. 8, 10 y 25, Piscis, Nelson y Jacinto, que está esperando siempre el horóscopo. Influencias astrales podrían generar desavenencias en la pareja. Nuevamente deberás actuar con cautela en el amor, sin provocar discusiones. Con respecto a tus actividades, será importante no difundir ante desconocido proyecto futuro. Lo que vayas a hacer no se lo cuentes a nadie, porque si le da el aire, ya, podría malograrse. Tendencia hasta querer estar solo esta noche. Pero bueno, números de suerte, 34, 9 y el 1. 34, 9 y el 1, 1 para Piscis. Y para todos los virgonianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. Un gran abrazo de nosotras.
Bueno, ya nos estamos acercando a la pausa. Queremos recordarles que en la segunda media hora vamos a estar conversando con la escritora Alina García Lapuerta sobre su libro La Belle Creole o La Bella Criolla, que es una biografía de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, también conocida como la Condesa de Merlín y considerada una de las primeras escritoras de Cuba y una figura muy, muy interesante. Así que quédense en sintonía. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, también conocida como la Condesa de Merlín, es considerada una de las primeras escritoras de Cuba, famosa también por su belleza, por sus dones musicales y artísticos. Una nueva biografía de esta mujer, titulada La Belle Creole o La Bella Criolla, explora la vida privilegiada de Santa Cruz dentro de su contexto histórico, social y cultural, además del impacto de su obra. La Belle Creole es fruto de muchos años de investigación por parte de la escritora cubana Alina García Lapuerta y hoy tenemos el placer de tenerla en el estudio con nosotras. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta, porque cuando entraste al estudio ya estábamos conversando sobre la Condesa de Merlín y todas tenemos esta pregunta que es, ¿por qué te interesó la figura de la Condesa de Merlín?
Me interesó porque, bueno, encontré cosas sobre ella en algunos libros publicados aquí en los Estados Unidos que hablaban sobre La Habana, especialmente La Habana Vieja, y hablaban de una cubana que vivía en Francia, en París, y que volvió después de estar muchos años fuera de Cuba en 1840 y decidió escribir un libro sobre la cultura cubana, o sea, presentando la cultura cubana en Europa, que se llamaba Viaje a La Habana. No decían más nada, pero yo me quedé con la pregunta, ¿qué hacía una cubana en París en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX? Y por curiosidad, porque soy una persona bastante curiosa, empecé a tratar de averiguar más cosas sobre ella. Y cuando empecé a encontrar su cuento, lo que había sobre su vida, pues me quedé fascinada, porque es tremenda personalidad. Y también tenía la pregunta que por qué había sido muy famosa, y en Cuba sí que fue conocida, pero como que se había olvidado.
Claro, desapareció.
Desapareció de la historia. Y me fascina esa idea de una mujer tan famosa que desapareció y creía que merecía que volviera, como decir, a ser lo que era antes, que la conocieran mejor, porque su cuento es de verdad impresionante, no solamente para cubanos, pero yo creo que es un cuento que de verdad podría captar la imaginación de otras personas.
Ella era una mujer bien adelantada para su época.
Sí.
Cuéntale a nuestras oyentes por qué se le puede considerar una mujer muy rupturista.
Mira, en esa época, la mujer cubana, latinoamericana en general, no entraba en debates públicos, o sea, no participaba en la vida más formal del país. O sea, claro, en una casa uno tenían sus opiniones, hablaban con sus familias y sus amigas, pero era una época que las mujeres no publicaban obras, no escribían artículos en periódicos. En Cuba tampoco presentaban tantas cosas en público. Pues en París ella tenía un salón donde de verdad lanzaba artistas. O sea, gente iba a ir para tener lo que llamaban el pasaporte a la fama. O sea, uh-huh. Iban a su salón musical y ahí sacaban la fama. Pero ella empezó a escribir. El primer libro se publicó en 1831. Y de verdad ninguna otra cubana hacía esas cosas. Así que incluso en Europa tampoco todas las mujeres hacían eso. Así que de muchas formas, ella era una persona muy moderna.
Tocaste lo del salón de música. Ella tenía un salón que se concentraba en música. Otra
sí.
gente hacía literatura, otra gente era política, pero el de ella era de música.
Sí.
Por ahí pasaron figuras
tremendas, o sea, de las más famosas de la época. Y sí que era musical, pero también entraban toda la gente del mundo literario, político y simplemente de sociedad. O lo que pasa es que sí, era conocido más por la música, pero es interesante que ella de verdad tenía de todos ahí. Pero pasaron por ahí, por ejemplo, Rossini, el gran compositor, uh-huh. Los pianistas Liszt, Chopin, las grandes cantantes del día. Una de ellas es María Malibrán, una española, pero que, bueno, cantó por todas partes, y otros músicos de esa época. Y también de las figuras literarias, ella era muy amiga de Balzac.
Uh-huh.
Y bueno, siguen así la gente de sociedad como los Rothschilds y, bueno, de verdad cualquier persona. Y de las políticas, personas de la política francesa. También los cubanos que viajaban a Europa siempre la buscaban. Y ella siempre le daba la bienvenida a París.
Alina, La Bella Criolla es una biografía y yo te pregunto, ¿no te sentiste tentada de hacerlo como en ficción, ficcionarla quizá?
Sí, y me han preguntado eso, sí, porque me fascinan las novelas, o sea, históricas, me encantan. Lo que pasa es que tomé la decisión de hacer una biografía porque no existía ninguna en inglés, o sea, biografía completa que cubría su vida entera, no solamente sobre sus obras literarias o algunos comentarios así. Y de verdad creía que si uno, o sea, yo encontré muchos errores, mucha ficción en las cosas que encontraba, incluso escrito en español. Porque a través de los años, ¿sabe? Las cosas se van confundiendo. Y yo creo que ella es una mujer que merecía o merece tener esa biografía completa. Ahora, sí que dentro de todas las investigaciones encontré unos cuentos tremendos de otras personas y otros cuentos de Cuba. Así que la tentación sigue para ver si, quién sabe.
Yo, es que, o sea, con una vida tan ¿sí? intensa y tan interesante, yo creo que no había que añadirle nada de ficción.
Es bastante dramática.
Porque como que no era necesario. Ahora, ¿cómo llega ella de Cuba a Europa?
Ay, me quitaste la pregunta.
Ah, perdón, Hilda. Sí.
Ella se va de Cuba con su padre. Lo interesante de ella es, claro, ella nace en una familia importante, criolla, de lo que llamaban la aristocracia criolla o lo que sea, pero la gente que básicamente influían mucho en Cuba. El padre era una persona importante de la época, el conde de Jaruco y Santa Cruz de Mopox. Los padres se fueron a Europa, a Madrid, porque claro, Cuba, colonia española, todo el poder se concentraba en Madrid. Se fueron para allá para seguir, como se dice, su carrera, cuando ella tenía 2 meses, y la dejaron en Cuba. La madre nunca volvió a Cuba. El padre sí volvió, la dejaron con su bisabuela, su mamita, que ella adoraba. Y cuando volvió su padre, después de unos años, él decidió llevarla a Madrid a conocer a su madre. Porque imagínense, 13 años todavía no conocía a su madre. Y para prepararla para ser, ¿sabe?, una gran dama en la corte española. Y salieron de Cuba en 1802. Ella tenía 13 años. Y ahí fue cuando conoció a su madre y a dos hermanos que habían nacido en España. Y después de eso, no volvió a Cuba por casi 38 años.
Y entonces, de ahí va a París.
Sí, la familia seguía con su posición importante política en España también. El padre se muere, pero el tío abuelo, que era un general español, o sea, era cubano, pero Gonzalo O'Farrell, de la familia O'Farrell, que también era importante. Él decidió apoyar a los franceses. Esta es la época de Napoleón. Uh-huh. Es que uno tiene que tomar ese contexto histórico. Napoleón conquista España, estalla una guerra de 5 años, divide la sociedad española. Gonzalo O'Farrell, por muchas razones complicadas que salen en el libro, apoya a los franceses. Y cuando pierden los franceses, la casan también con un general francés. Ah, de 20 años mayor que ella, pero por razones políticas. Cuando pierden los franceses, no le queda más remedio, la mandan exiliada a París. Y empieza su exilio en París.
Que no le fue mal,
¿no? No le fue mal.
No le fue mal, ¿no?
Yo he leído poco de ella, sinceramente. Uh-huh. Leí lo que me exigieron en la universidad.
Sí.
Y yo tengo mis criterios porque usted le pone la bella criolla. Ella se sentía criolla cuando vivió tan poco tiempo en Cuba y escribió en francés.
Bueno, dos cosas. El título sale porque es un apodo que le dieron los franceses. Claro, por ser cubana, eso le fascinaba a los franceses, a los europeos en general, la idea de la criolla, lo que sea. Pero si uno mira lo que escribió, primero, el primer libro fue sus memorias de su niñez en Cuba. Y después, claro, muchos años después escribió el famoso Viaje a La Habana. Pero especialmente si uno ve las memorias, ella adoraba Cuba, y esa niñez para ella fue el momento casi más feliz de su vida. Y las descripciones que ella escribe de Cuba, de la gente, pero en particular la naturaleza, el país cubano, es de verdad precioso. Y yo creo que sí, ella siempre sintió, ella escribió eso, que ella se acordaba de sus raíces, ella sabía de dónde venía. Y yo creo que sí, yo creo que ella se sentía criolla. Claro, después de tantos años fuera, como cualquier persona, aquí también en los Estados Unidos, uno se acostumbra. Ella se acostumbró a la sociedad de París y triunfó ahí, así que sabía manejarse bien en ese mundo. Pero cuando ella vuelve en el viaje a La Habana, las sensaciones que ella comparte sobre cómo se sentía en el momento que vio la isla, cuando llegó cerca de Cuba, y también cuando veía todos los sitios que se acordaba de esa niñez, uno se da cuenta que sí seguía ese sentimiento criolla. Yo creo que ella sí nunca se olvidó.
Y en su literatura, ella en algún momento, en algún acápite, teniendo el vínculo con la nana que tuvo, que además escribió un libro, ¿no?, sobre un pasaje sobre la africana, la esclava que la crió.
Dolores. Mamá, sí. Dolores.
Mamá Dolores.
Mamá Dolores. Sí.
Ella alguna vez, que yo le pregunto porque ni me he leído su libro y de verdad. En la escuela leí poco. Ella en algún momento puntualiza algo sobre el abolicionismo.
Lo que ella escribió, y fue la primera mujer cubana, Viaje a La Habana está escrito en español, pero había una obra más completa en francés que se llamaba La Van. Lo que pasa es que en Cuba no se podía publicar nada sobre la esclavitud, sobre crítica de temas políticos por el gobierno español. O sea,
la colonia no permitía. Uh-huh.
Claro. Entonces, el libro que se pudo publicar para Cuba, El viaje a La Habana, no contenía eso. Pero en el La Van, ella sí tiene un capítulo sobre la esclavitud. Ella lo que dijo es que quería que el gobierno español de verdad parara la trata de esclavos, que oficialmente lo habían hecho, pero que todo el mundo sabía que ahí estaban entrando, pero todavía muchísimos. Y claro, la gente haciéndose muy rico con ese tema. Ella habló muy claramente de eso. No llegó al último paso de ser de abolir la esclavitud. Y no para excusarla, pero yo creo que lo que pasó es que ella estaba representando un poco la voz de alguna de las personas más intelectuales liberales de Cuba, como Domingo del Monte y ese grupo, que le dieron mucho de la información que ella utilizó para escribir ese libro. Y ellos no habían llegado todavía a ese punto. Se estaba empezando a hablar. Y claro, dentro de sus familiares, lo que ella escribió ya se consideraba muy liberal, porque la mayoría de esa gente ni se le había ocurrido todavía ese. Acuérdate, Cuba hasta los 1880 no cambia la situación. Pero sí ella habló de eso, y eso se publicó en Francia en un artículo muy importante, y también se publicó en España, pero para que tú veas, en Cuba no.
No.
Interesante.
Y Vicky y yo estábamos conversando también y tratando de recordar si habíamos visto alguna publicación en Cuba sobre la Condesa de Merlín. Sí, y por fin llegamos a la conclusión de que había una publicación que fue por, no sabemos bien por qué editorial, pero que ha sido muy escasa.
Pero tú dices una publicación de Viaje a La Habana.
De Viaje a La Habana, sí.
Existió. Ajá, porque...
Estuvimos hablando cuando supimos que usted venía al programa.
Cuando Eusebio Leal Spengler dio un curso... Sobre La Habana Vieja, fue un punto que tocó, porque no sé si yo estoy perdida, porque eso pasó hace años, pero la casa de los condes de Jarucos es donde actualmente está el Fondo de Bienes Culturales.
Está ahí, y hay una placa que habla de su padre y de la condesa de Merlín, aunque la verdad que nunca vivió ella en esa casa, pero sí era la casa de los condes de Jarucos. Sí que publicaron, yo creo que una versión de Viaje a La Habana.
De Viaje a La Habana.
¿Cómo se llama? Salvador Bueno escribe mucho sobre la Merlín. Se quedó fascinado con ella. También han sacado una traducción en español de una novela francesa, escrita en francés sobre la Merlín, pero que es como... Es novela. O sea, es
como ficción histórica.
Ficción.
Pero las amigas están oyendo, busquen, porque puede que en alguna tienda puedan empatarse con un libro.
No, aquí sí puede. Bueno, aquí por lo menos en España y en los Estados Unidos se puede conseguir una versión de Viaje a La Habana. En Cuba uno tiene que buscarlo porque,
con los libreros viejos.
Libreros viejos, en la biblioteca
independiente.
¿Cómo fue la vida amorosa de la condesa?
Bueno, es interesante porque a los 20 años, claro, la casan con este general. Sí. Lo curioso es que se ve que se enamoró de él al principio, por lo menos, porque hace muchos años se encontraron las cartas de amor de ella cuando recién casada, y él se marchó a luchar en las guerras en el sur de España, y ella le escribía casi todos los días y de una forma muy apasionada, porque era una persona bastante apasionada. Después no podemos decir concretamente si tuvo otras relaciones mientras que estaba casada, pero después de ser viuda, seguro, tuvo un amante que también colaboró mucho con ella, el Filaret Chasse.
Sí.
Para mí, mi personaje preferido de la biografía, como verán.
Sí.
Porque una persona bastante, bueno, para mí no fue muy buena persona. Pero ella, tú sabes, se enamoró y él colaboró con ella, la ayudaba porque él era periodista y escritor y eso. Pero yo creo que ella sufrió mucho con esa relación, porque ella lo quería, él estaba casado, ¿sabes? La cosa era complicada. Pero bueno, cuando uno se enamora...
No hay barreras.
Sí.
Fueron muchos años de investigación, ¿no? Como 7, 8 años de investigación.
Sí, sí.
Háblanos un poco del proceso de buscar cómo rescatar a la figura de esta mujer.
Sí, bueno, por suerte existía una biografía bastante, bueno, conocida dentro de la gente que estudia la Merlín, que la escribió Domingo Figueroa Caneda, el primer bibliotecario, no lo puedo decir, de la Biblioteca Nacional de Cuba. Él, fascinado con la Merlín, y gracias a Dios, guardó muchas cosas y publicó cartas y cosas así. Pero lo que me di cuenta es que faltaba mucha información. Desde el principio, como digo, habían errores y simplemente no sabíamos ciertas cosas. Y lo que hice fue empezar a buscar en los archivos de los tres países en donde vivió, que claro, complica la situación. Porque en todos los tres países encontré que sí que existían muchas cosas, mucho material original. O sea, no solamente cartas y cosas, pero también cosas como testamentos, mucho litigio hubo sobre los el patrimonio del padre, así que, bueno, sobre el padre existen muchas cosas. También los archivos militares del esposo, porque tuvo mucho que ver con cosas. En España, en la Guerra de Independencia, Gonzalo Farrell y toda esta gente sale mucho, la madre también. Y en Cuba, cosas sobre el padre y que afectó mucho su vida, porque los problemas financieros le afectaron toda la vida y todo mucho tuvo que ver con la herencia del padre, que fue un hombre muy rico, pero dejó todo muy enredado.
Entonces, tú fuiste a Cuba a ser parte de la investigación.
Sí, fui a Estuviste Cuba. En el Archivo Nacional. ¿En qué año? Nacional.
Bueno, eso fue hace 3 años. Y
está mejor, está cuidado, porque la historia que yo recuerdo estaba tan mal todo aquello.
Todo está bastante sí, difícil. Sí. La biblioteca también, o sea, tienen tesoros, sí. Hay tesoros. O sea, uno se muere por ver todas las cosas, pero es una situación muy difícil en que se encuentran con esas, o sea, comparado al archivo, por ejemplo, en España, que uno ve los documentos están en mejor, bueno, se guardan de mejor forma, pero
está claro. Los archivos de India, figúrate que fue mucho sí. antes, y nosotros para acá no tenemos casi nada. Sí. Todo se está perdiendo por el mal mantenimiento
Y es una tristeza porque, te digo, es un tesoro lo que hay ahí, que cosas que no están en otras partes. O sea, que ojalá que eso se pueda cuidar, porque yo creo que hay mucha gente que tiene interés en eso.
Sí, sí, sí.
Es el parte del patrimonio nacional, o sea. Pero sí, pero muy importante lo que pude encontrar ahí.
Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Hilda, ¿tú quieres tomar esa última pregunta?
¿El final de su vida estaba sola o acompañada? Porque dicen muchas cosas. Te digo que yo visitaba a los Farri, que eran familiares de ella, y yo el retrato de ella con el escote bajo así, muy linda. Sí. Y entonces me contaban cosas.
Ella sí que, bueno, tuvo hijos, y los hijos, ella estaba muy cerca de su hija y 2 hijos que todos vivían en Francia. Así que en ese sentido, acompañada. Este amante que tuvo ya...
Tuvo más amantes.
Bueno, se dice eso, pero la verdad que era muy difícil encontrar información
completa. Sí, la prueba.
Claro. Eso es lo que siempre es difícil, claro. Pero... No, pero la última relación que duró todos esos años fue con este señor. Pero ya para el final eran más amigos, ya no era tan apasionado.
Pero ya en aquella época con un hombre casado.
Era muy difícil. Bueno, los franceses eso pasaba mucho.
Escribiste la biografía en inglés y creo que es la primera biografía en inglés que se escribe sobre esta mujer.
La primera biografía completa así en inglés.
¿La vas a traducir?
Bueno, espero que sí. Espero que alguien, una editorial, quiera traducirla a español, porque yo creo que hay público para la biografía.
Sí, cómo no.
Yo claro creo que sí. Yo voy a estar en el Miami Book Fair, la Feria Internacional del Libro.
Sí, en noviembre.
Y tengo esa esperanza de que, como ahí va mucha gente de muchas editoriales y también de Latinoamérica y los Estados Unidos que escriben para el público en español.
Sí.
Esa es mi esperanza, que se conozca y que alguien lo quiera traducir, porque a mí me encantaría.
Yo creo que hay mucho público que quisiera leerlo en español, no solamente aquí en Miami, sino en Latinoamérica, ¿no? Gente que le interese la figura de la condesa de Merlín.
Es muy interesante. Sí. Ella es muy interesante.
Yo creo que sí. Bueno, por lo menos yo creo que sí. Después de tantos años
imagínate. Si dedicaste tantos años a ella, es porque era interesante. Alina, muchísimas gracias por venir hasta acá.
Gracias a ustedes.
Alina vive al otro lado del Atlántico, en Europa. Así que gracias por venir acá, por contarnos de esta interesante mujer.
Ay, sí.
Aprendimos algo todas en el día de hoy. Bueno, amigas, tuvimos en el estudio a la escritora Alina García Lapuerta. Ella escribió la nueva biografía de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, que se titula La Belle Creole o La Bella Criolla. Nosotras ya nos tenemos que despedir y nosotras estaremos nuevamente con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.